Muy buenas tardes y bienvenidos todos ustedes a este su programa Al Pie de la Cruz. Les saluda muy cordialmente su anfitrión, soy el padre Sean O'Manion. Soy el párroco de las parroquias de Nuestra Señora de Guadalupe y de la Inmaculada Concepción aquí en el pequeño poblado de Holyoke, en el oeste de Massachusetts, en la diócesis de Springfield. Y llegamos a ustedes por la radio en Católica Springfield 102.5 FM. También por nuestra página web, que es catholicaspringfield.com, y también por la página parroquial de la Inmaculada Concepción, icholyoke.com. Y por último, y sobre todo en nuestros radioescuchas internautas en el resto del mundo, llegamos mediante en los teléfonos inteligentes, mediante la aplicación Tuning, que es una aplicación gratuita que se puede descargar para todos los teléfonos inteligentes, sean Android, sean iPhone, y que permite escuchar en vivo estaciones de radio de todo el mundo, provisto que estas tengan una presencia en Internet, como nosotros la tenemos. Bueno, pues tenemos este programa todos los martes en la tarde, después de las 6 de la tarde, una vez que termine la recitación del Ángelus. Pues estamos hoy pues en julio y se acerca una fecha muy importante para nosotros los guardias de honor. Tenemos el viernes 22 de julio, es la fecha de la fiesta de Santa María Magdalena, también conocida simplemente como María de Magdala, y cuya fiesta fue elevada recientemente por el Papa Francisco para que se considerara como una fiesta apostólica, como si se tratase de San Pablo o San Andrés o algo así, que me parece algo muy justo porque ella es, bueno, pues fue la primera apóstol, es decir, fue la primera en ser enviada, que es lo que significa la palabra apóstolos en griego, significa una persona que es enviada, casi como, digamos, un embajador o algo así. Ella fue enviada por Jesucristo desde el jardín donde él estaba enterrado y donde resucitó, la envía a dar la buena nueva de la resurrección a los apóstoles, los 11 apóstoles que estaban escondidos, ocultos, encerrados en el cenáculo en Jerusalén, pues temían ser arrestados por las autoridades. Y bueno, ustedes ya conocen cómo va la historia, que ella va y les lleva esta buena nueva de la resurrección a los apóstoles, pero claro, no le creían. No le creían porque, primero, porque claro, es difícil comprender cómo una persona muerta pueda resucitar de entre los muertos, aunque Cristo lo había dicho en varias ocasiones que precisamente eso iba a ser, pero también por prejuicios de aquellos días y en aquella cultura semita, en aquella cultura del Medio Oriente, en que la palabra de una mujer no era de fiar. Entonces, por ejemplo, una mujer, porque las mujeres se consideraban ser tan volubles y sepa qué más, entonces, por ejemplo, una mujer no podía dar testimonio, no podía atestiguar en una corte de ley. Pero, sin embargo, Cristo elige específicamente a una mujer para dar esta noticia a sus apóstoles. Y es algo que encaja perfectamente con lo que hace Dios con nosotros, que siempre elige a las personas pues más débiles, a las personas de menos rango, de menos estatus social, político, económico, para realizar sus grandes obras entre nosotros. Por ejemplo, les he comentado antes cómo fue que Dios, hablando con el profeta Samuel, le dice, oye, yo quiero elegir un sucesor al trono de Saulo, y elige al menor de los hijos de Jesse. O sea, el chamaco que ni siquiera Jesse lo había sacado para que el profeta lo viera, porque pensó pues que no, por su edad, que no valía nada. Y estoy hablando, claro está, del futuro rey David. El rey David, que también podríamos decir es el padre biológico de nuestro Mesías. Digo, no directamente, claro está, sino que en cumplimiento de las profecías, un descendiente del rey David sería el Mesías elegido por Dios. Y nos cuenta tanto la Escritura como la tradición que Jesús desciende directamente del rey David de forma biológica y figurada por su padre adoptivo José, y de una forma real y biológica y más directa por su madre María de Nazaret. Entonces, bueno, les comentaba que es importante que Dios haya hecho esto, que él haya tomado una persona pues sin estatus social, una persona débil en los ojos del mundo, y además criticada además por su pasado, el pasado de María Magdalena, que fue exorcizada de varios demonios y curada, y digo, perdonada de muchos pecados sociales, etcétera, y Jesús la usa como apóstol para llevar la buena noticia, la buena nueva de su resurrección a los apóstoles que estaban ocultos, escondiéndose. Y es algo que encaja perfectamente con los designios de Dios, y gracias a Dios el Papa Francisco ahora ha decidido elevar su fiesta al estatus de una fiesta apostólica. Y eso lo vamos a hacer ya a partir de este viernes, y en futuros años, si Dios quiere, todos los 22 de julio. Entonces, bueno, ¿por qué esta fiesta es tan importante para nosotros? Porque María Magdalena es una de las patronas de nuestra Asociación de los Fieles, y es una integrante, es un miembro de la original, entre comillas, Guardia de Honor. Nos llamamos la Guardia de Honor, no porque seamos importantes o nada, sino que simplemente usamos esa palabra porque una hora al día, por espacio de una hora al día, nos ponemos al pie de la cruz en oración mental, acompañando a ese pequeño puñado de fieles, de los seguidores fieles a Jesús, que lo siguieron, que lo acompañaron hasta el amargo final, cuando él muere en la cruz, cuando la gran mayoría de sus amigos, de sus allegados, de sus apóstoles, todos lo habían abandonado por temor a ser arrestados o incluso que los mataran. Pero tenemos un pequeño manojo de personas que lo acompañan al pie de la cruz, que vemos representado en las Escrituras, son por lo menos 4 personas. Pero en las obras artísticas vemos por lo general 3. Vemos a María, la Madre de Dios y la Madre de Jesús. Vemos al pie de la cruz, por lo general así de cuclillas, abrazando el pie de la cruz. Vemos a Santa María Magdalena, y luego vemos a San Juan, el discípulo amado, el único de los 11 apóstoles que no se dio a la fuga, el único que estuvo presente en la crucifixión de nuestro Señor. Algo que es muy bello y algo que todos nosotros tratamos de imitar. Érase una vez que morir por el Señor, es decir, recibir la palma del martirio, era pues el alardón más cotizado por todos los seguidores de Jesús, pero hoy en día como que ya no amamos con esa misma pasión y preferimos aferrarnos a nuestra vida en este mundo, que se va a terminar de todas formas, a dar la vida por nuestro Señor. Pero no era así antes. Era había tiempos en los primeros 1900 o más años de los primeros 2000 años de la iglesia, incluso el siglo XX. Pero en este siglo XXI, como que nos hemos enfriado más y tratamos de simplemente buscar modos para no tener que tomar posiciones incómodas acerca de la fe cuando ésta se ve amenazada o insultada o ofendida por personas con otras perspectivas. Pues bueno, el martirio es algo al que la gran mayoría de los cristianos no está llamado, pero el martirio era algo que se valorizaba de forma única. Y esa palma que les comento, la palma del martirio, es cuando vemos una imagen, una estatua o una estampa, alguna representación artística de un santo de la antigüedad cuya cara no hayamos conocido. Entonces sabemos quién es mediante ciertos símbolos. Entonces, si este hombre o mujer o niño tiene en su mano una palma, significa que este santo murió por la fe, murió martirizado. Entonces, por ejemplo, vemos en muchas de las vírgenes mártires de la antigüedad, por ejemplo, Santa Cecilia, Santa Bárbara, vemos una muchacha vestida con un atuendo romano, ¿verdad?, del siglo III, del siglo II, y con en una mano la palma del martirio, que significa que murió por la fe, y en la otra mano o a sus pies vemos otra imagen que nos ayuda a identificar a la santa. Por ejemplo, a Santa Inés la vemos con un cordero, porque Inés viene del latín agnus, que significa cordero. O podemos ver también, por ejemplo, a Santa Cecilia, la vemos con la palma del martirio y la vemos con un arpa o con algún instrumento musical, porque ella es la patrona de la música. Bueno, y así, porque no sabíamos cómo eran los rostros de estas personas en la antigüedad. No tenemos retratos de ellos, retratos pintados o algo así. Entonces, tenemos esta, se llama iconografía, que nos ayuda a identificar a los santos, y el emblema de la palma en el uso de la iconografía nos ayuda a identificar a los santos martirizados. Hay gente que ha muerto por la fe, muchísima gente en tiempos recientes. Además, el siglo XX, que terminó hace 16 años, el siglo XX produjo más mártires por la fe que los 19 siglos anteriores. Tenemos, por ejemplo, en el siglo XX, tenemos a los mártires de México, ¿verdad?, a San Cristóbal Magallanes, Santo Toribio Romo, San Miguel Pro. Bueno, Miguel Pro creo que todavía es bienaventurado, no ha llegado a santo aún. Pero tenemos a las beatas mártires de Madrid, las hermanas de la Visitación, que mueren acribilladas, ametralladas, por unos anarquistas que trabajaban por el gobierno de la República Española en el año 1936. Luego vemos también muchos mártires durante el Holocausto, cuando los nazis hicieron matanza de millones de personas inocentes por ser judíos o por lo que sea. Y también murieron muchos sacerdotes y religiosas católicas en estos años también. Tenemos al santo polaco Maximiliano María Kolbe, que muere en Auschwitz, en su Polonia natal, irónicamente. Bueno, entonces, a estas personas las vemos retratadas a veces con una palma, pero ya en los santos que mueren en tiempos modernos ya no tanto, porque sabemos cómo son sus caras, etcétera, ¿verdad? Tenemos fotografías de San Maximiliano Kolbe, tenemos fotografías también de Toribio Romo, de los diferentes mártires de México, de Agustín Magallanes, etcétera, Cristóbal Magallanes, etcétera. Pero bueno, la palma del martirio es algo que a lo que aspiraban muchos cristianos en la antigüedad, tener la dicha de morir por Cristo y tener un lugar de honor en el cielo. Pero claro, todos somos seres humanos y somos seres caídos, y nuestro amor por Dios se enfría y nos enamoramos más del mundo que de su Creador. Su Creador nos dice: no se preocupen de este mundo. Si mueren conmigo, van a vivir por siempre, por toda la eternidad. Pero como que ese detallito se nos olvida, ¿verdad? O a veces quizás no lo creamos. Entonces nos aferramos mucho a este mundo y a sus vanas glorias y a las falsas promesas del príncipe de este mundo, que es el príncipe de las tinieblas, Satanás, el padre de todas las mentiras. Entonces, pues ya vemos en los mismos tiempos de Jesús, cuando él todavía caminaba por esta tierra, vemos que sus seguidores más cercanos, sus apóstoles, tenían miedo de ser arrestados, encarcelados, torturados, ejecutados, lo que sea, y se dieron a la fuga y se ocultaron en el mismo cenáculo donde habían celebrado la última cena, y ahí se encierran. María no, la Virgen María no, María Magdalena tampoco, y San Juan, el discípulo amado, tampoco. Estos lo siguen por el Via Crucis y lo acompañan poniéndose ahí al pie de la cruz, acompañándolo en su momento de dolor, en su momento de abandono total y de sumo y profundo dolor, no solo físico, sino emotivo también, viéndose abandonado por sus seres más queridos, las personas sobre las cuales él había confiado y habría de confiar todavía la construcción, por así decir, de su iglesia. Vemos que en ese momento tan especial en que Cristo, habiendo fallecido, recibe el golpe de la lanza del custodio romano para cerciorarse de que estuviera ya muerto antes de bajar su cadáver de la cruz. Cuando éste sustrae su lanza del costado de Jesús, brotan de ahí agua y sangre, y es el nacimiento de los santos sacramentos, esos conductos físicos, materiales, visibles de la gracia de Dios, que es invisible, que es incorpórea, ¿verdad? Que es intangible. Y los que están ahí presentes, los primeros cristianos que están ahí presentes para ver esto, son entre ellos nuestra primera guardia de honor, Santa María, la Virgen María, Santa María Magdalena y San Juan, el apóstol, el evangelista, el discípulo amado. Entonces a ellos les llamamos la guardia de honor, porque es un grupo reducido de personas que está escoltando a un personaje distinguido. Lo vemos hoy en día. Muchos países tienen esta práctica de tener guardias de honor en la tumba de un presidente o de un rey o algo parecido. Entonces, nosotros por eso nos llamamos la guardia de honor, porque buscamos acompañar a esta guardia de honor, entre comillas, a la Virgen María, a Santa María Magdalena, a San Juan, el discípulo amado, por espacio de una hora al día en oración mental. Nos ponemos al pie de la cruz y ahí estamos para acompañar a Jesús en sus últimos momentos de agonía, en su momento de abandono total, en su momento en que Él mediante la voz del salmista, dice: busqué a quien me consolara y no encontré a nadie. Entonces nosotros estamos respondiendo a ese llamado, diciendo: heme aquí, Jesús, heme aquí, Maestro, Salvador mío, hermano mío, estoy aquí contigo para acompañarte, para darte gracias por tu amor, para darte gracias por tu misericordia, para darte gracias por todo lo que has hecho por mí, todo lo que haces por mí y todo lo que harás por mí. Aquí estoy, que no es mucho pedir, aquí estoy para acompañarte. Y lo hacemos por espacio de una hora al día, y es la misma hora todos los días. Y lo hacemos, repito, porque es importante, sobre todo para las personas que nos estén sintonizando por primera vez, cuando acompañamos a Cristo crucificado por esa hora, lo hacemos de una forma en oración mental. O sea, no tenemos que hacer nada especial, no tenemos que ir a una capilla, no tenemos que ponernos de rodillas, no tenemos que cambiar las actividades de la hora. Si yo estoy manejando mi carro, si estoy viajando en un autobús, si estoy platicando con el vecino, si estoy trabajando en el taller, en mi oficina, cambiándole el aceite a mi carro, preparando la cena para mis hijos, si estoy en el cine, cualquier cosa, mientras sea una diversión sana y positiva, todo eso yo se lo puedo dedicar a Cristo crucificado y diciendo: mira, Jesús, aquí estoy haciéndote compañía en el momento en que todos, incluso Pedro, te abandonaron. Aquí estoy al pie de la cruz para acompañarte, para consolarte y para fortalecerte con mi amor, con el amor de mi corazón, en estos últimos momentos de tu vida aquí en nuestra tierra. Y también repito que habrá personas que podrían objetar, que dirían: bueno, pues qué cursilería es eso, es una cosa simbólica, es una cosa poética, lo que sea. Claro, es un gesto bonito, pero no es más que un simple gesto vacío, porque a Cristo lo crucificaron hace casi 2000 años, entonces pues eso ya sucedió y ya es demasiado tarde para acompañarlo en la cruz. Y lo que yo respondería es que no es demasiado tarde, porque la crucifixión de Jesús sigue siendo una realidad presente, porque Jesús no es simplemente un hombre, un personaje histórico. Jesús también es Dios. Jesús es Dios encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios Hijo, que nos preexiste desde antes de todos los tiempos, desde antes de la creación, no como hombre, sino como Dios espiritual e invisible, pero que entra en nuestro mundo, se encarna como un ser humano en el vientre de la Virgen María y nace en Belén y crece en Nazaret. Y este hombre, Jesús de Nazaret, por lo tanto, no es solo hombre, sino que también es Dios. Y no es mitad hombre y mitad Dios, sino que es 100% hombre y 100% Dios. Es algo que escapa nuestra escasa lógica, nuestra limitada percepción matemática, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo regido por las tinieblas y las mentiras de Satanás. Entonces, al igual que no podemos comprender cómo un solo Dios puede ser tres personas distintas sin que estas personas sean una tercera parte de Dios, sino que encierran en sí la totalidad de la divinidad, pues es lo mismo con las dos naturalezas de Jesús. Él es 100% divino y 100% humano de una forma que no logramos comprender en esta vida. Entonces, por lo tanto, como ser humano, Él vive en nuestro mundo y sus obras quedan plasmadas en las páginas de la historia, por así decir, ¿verdad? En las arenas del reloj, como cualquier otro ser humano. Pero como Dios que es, como un ser divino, todo lo que él vivió hace 2000 años queda plasmado permanentemente en la eternidad, en el cielo, en lo que es el eterno presente, el ahora eterno, el ahora que no tiene ni principio ni fin. Entonces, si yo tengo esa devoción al pie de la cruz de Jesús y yo medito su crucifixión, estoy meditando no solo un hecho histórico de hace 2000 años, sino que estoy meditando algo que está pasando ahora mismo en el ámbito de Dios, en el eterno presente, en el ahora sin final. Y me estoy poniendo presente mentalmente, poniéndome presente al pie de esa cruz, ofreciendo mi pequeño corazón de pecador, ofreciéndoselo a Jesús y diciéndole: mira, Jesús, yo te amo y yo te doy las gracias porque tú padeciste todo esto por mí y por mis seres queridos, por mi patria, por mis hermanos, todos los seres humanos, etc. Tú esto lo sufriste y no tenías que haberlo hecho, porque estábamos nosotros en abierta rebelión contra ti cuando lo hiciste, pero lo hiciste por amor, un amor que en este mundo apenas comenzamos a tratar de comprender un poco, y que sin embargo es un amor ágape, como le llamaban los griegos, que tú nos exhortas, nos llamas a imitar, para que de esa forma vayamos todos nosotros creciendo en la santidad, en una fiel imitación de ti. Porque, hermanos, ser cristiano supone siempre ser un seguidor de Cristo, es decir, un imitador de Jesucristo. Y el seguimiento de Cristo supone siempre cargar uno con su cruz y no tratar de evadirla, de escaparla. Por ejemplo, si una persona es llamada a morir por Cristo, claro, es muy fácil para mí decirlo, pero digamos, por ejemplo, tantas monjas que dieron su vida por Jesús, las mártires de Madrid, que eran visitandinas, eran hermanas de la Visitación de Santa María, al igual que Santa Margarita María lo fue, la que recibió los mensajes del Sagrado Corazón de Jesús, o las mártires carmelitas de Compiègne en Francia, que fueron guillotinadas a raíz de la Revolución Francesa por ahí del año 1792, durante lo que llamaban el Reinado del Terror. Tantas personas que dan su vida por Cristo, porque ese es su llamado especial. Pero hay muchos martirios diferentes, hay muchas cruces diferentes. La cruz de tener un hijo desobediente o rebelde o hasta delincuente. La pesadísima cruz, que yo creo que no hay cruz más pesada, de perder a un hijo, ¿verdad? Seguro hay personas que están escuchando este programa que han perdido a un hijo, a una hija, ya haya sido un bebé, haya sido un niño, haya sido un adolescente, un adulto, o quizás hasta una persona de la tercera edad. Pero yo les doy mi sincero pésame. Yo no conozco lo que es sentir eso, y como sacerdote nunca lo voy a conocer, porque no tendré hijos, pero mi pésame a ustedes, y ustedes saben que ese es el peor dolor que un ser humano puede experimentar en este mundo, es la cruz más pesada que hay. Pero esas lágrimas, ese dolor de madre, esas lágrimas y dolor de padre, también son penas, son sufrimientos que se pueden ofrecer a unir a la cruz de Cristo para pedirle a Dios la reunión eterna y permanente en el cielo. Porque al fin y al cabo hay que recordar siempre se nos olvida que no somos creados para este mundo, sino que somos creados para la eternidad. Entonces, seguir a Cristo supone cargar uno con su cruz, de tolerar las... No tiene que ser cosas grandes como un cáncer terminal o perder a un hijo o algo así. Pueden ser cosas pequeñas también. Puede ser un dolor de muelas, puede ser pie de atleta, puede ser cualquier cosita que sea un sufrimiento, se puede ofrecer con amor a Dios. Porque las cosas grandes y pequeñas de nuestro modo de ver, las cosas buenas y feas, etcétera, son de nuestra perspectiva limitada y distorsionada en este mundo que es limitado y distorsionado por el pecado. Dios, también como les comenté, como Él eligió al chamaquito David para ser el sucesor del rey Saúl, Él no piensa como pensamos nosotros. Los valores de nuestro mundo no son valores para Él. Las cosas grandiosas y bellas que nos impresionan, a Él no lo impresionan. A Él lo que sí le impresiona son las cosas pequeñas que se hacen y que se ofrecen con amor. Un pequeño gesto tolerado u ofrecido con amor, digamos, por ejemplo, tenerle paciencia a una persona con la que yo trabajo, que siempre dice cosas malas acerca de mí, o que me aburre, pero yo simplemente lo aguanto y no me pongo a pelear, no me pongo a con el dime que te diré, nada, sino que lo aguanto y lo ofrezco en mi corazón a Dios y lo uno a la cruz de Jesús. Ese pequeño sacrificio hecho con amor, ofrecido por el bien de los demás, ya sea por las ánimas del purgatorio o por las personas sin techo, sin amparo, las personas tristes, deprimidas, etcétera, las personas solitarias, ese pequeñísimo gesto de un punto de vista humano hecho con amor, para Dios tiene un valor que excede a todo el oro del mundo. Y no estoy exagerando. Jesús, Dios, prefiere a algo pequeño hecho con amor que una cosa grandiosa que se hace para motivado por la vanagloria, ¿verdad? Para impresionar a los demás. Como diciendo, ah, míreme a mí, qué humilde soy, o míreme a mí, qué dedicado al Señor soy yo. No. La persona que calla y que no trata de llamar la atención y que sufre en silencio y que ofrece ese sufrimiento, por leve que sea, lo ofrece con amor a Dios como un sacrificio hecho por el bien de otra persona, sea una persona muerta o viva. Eso no tiene precio. Eso en los ojos de Dios es algo valiosísimo. Entonces, eso es lo que somos todos nosotros los cristianos, somos llamados a hacer. Somos llamados a imitar a Jesús. Somos llamados a compartir en sus obras redentoras, en compartir en su encarnación, todas las acciones que Él realizó por el bien de las almas. Debemos escuchar lo que Él nos dice. Nos dice que para que seamos fieles seguidores de Él, tenemos que llevar nuestra cruz a cuestas, ok, muy bien, pero también tenemos que ser obedientes, obedecer la ley de Dios, la ley de la Iglesia, obedecer estas leyes. Debemos ser obedientes al Padre, como Él lo fue. Él fue obediente hasta la muerte. Y nosotros también tenemos que tener esa actitud. Y suena fácil, pero no lo es. Hay muchas veces que cuando la ley tiene alguna norma, alguna regla o algo que interfiere con nuestros planes, pues nuestra primera reacción es de criticar a la Iglesia y decir, bueno, son leyes humanas hechas por hombres amargados, por hombres célibes, que están encerrados ahí en un castillo en Roma y que no están enterados de nada, no saben lo que es vivir en el mundo, no saben lo que es criar un niño, no saben lo que es trabajar en un taller, tener que mantener una familia, etcétera, etcétera. Siempre buscamos pretextos para no acatar las reglas y las enseñanzas de la iglesia. Sin embargo, podemos ver que cuando abrimos un catecismo, lo abramos así de una forma completamente aleatoria, al azar, y escojamos un párrafo, vemos que el conocimiento del ser humano que se refleja en, y se expresa en el catecismo de la Iglesia Católica no tiene comparación en este mundo, porque es el compendio de la enseñanza que nuestro Creador nos dio a lo largo de 2000 años de existencia. Hermanos, ¿qué otra iglesia jerárquica, qué otra organización religiosa o secular, jerárquica, existe en este mundo que tenga 2000 años de edad o más? Hay religiones que son más antiguas que la nuestra, el judaísmo, el budismo, etcétera. Bueno, que el budismo se podría alegar que no es una religión como tal, pero no son jerárquicas, no tienen una autoridad central. La Iglesia Católica sí. La Iglesia de Cristo tiene una autoridad central que Jesús le dio cuando le dio las llaves a San Pedro y claro está a sus sucesores. Entonces vemos que a lo largo de nuestra historia podemos ver todo eso encerrado en un rico compendio que llamamos el Catecismo de la Iglesia Católica, y eso nos ayuda a crecer en nuestra fe. Nos ayuda a saber lo que es ser un seguidor de Cristo, claro está. Es un gran regalo que la Iglesia nos ha dado. Y no hay libro de psicología, no hay nada en este mundo que se compare al conocimiento del corazón humano que vemos plasmado en las páginas del Catecismo y claro está de la Santa Biblia. Pero la Santa Biblia se tiene que interpretar siempre bajo la luz del magisterio. Hay muchas personas que se extravían o incluso hasta dejan la fe porque abren la Biblia así de una forma aleatoria y leen algo que encuentran demasiado violento o lo que sea. Hay que saber interpretar la Biblia bajo la luz del magisterio de la Iglesia Católica. Al fin y al cabo, la Biblia es un libro, un conjunto de libros, es un producto de la Iglesia Católica reunida en sínodo. Entonces, no hay pretexto que valga. No podemos, como mucha gente hace, decir, bueno, los católicos tienen demasiadas reglas y no saben lo que es ser esto o ser lo otro. No. La Iglesia sabe, y más que nadie, conoce perfectamente la experiencia del ser humano, porque la Iglesia Católica no solo fue fundada por Jesús, que es Dios hecho hombre y que experimentó lo bello y lo feo en este mundo, incluso el sufrimiento y la muerte, sino que también la Iglesia es la presencia misma de nuestro Salvador en el mundo. Entonces, cuando la Iglesia habla, es Jesús el que habla. Es algo que es una promesa que nosotros tenemos y podemos depender de ello. La Iglesia nos enseña a cómo seguir a Jesús para permanecer unidos con Él, obedecer a su Padre, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, incluso a nuestros enemigos, como añade Jesús, que es algo que es muy difícil, pero que con la ayuda de los sacramentos no es imposible. Entonces, pues es lo que tenemos el día de hoy y estamos Vemos que estamos celebrando este viernes la gran fiesta de María Magdalena, una mujer que encerró en su vida todas las enseñanzas de la Iglesia, una mujer que, habiendo sido una gran pecadora, se arrepintió públicamente de todo y dio su vida a Jesús. No alcanzó la palma del martirio, pero sí sufrió mucho por el nombre de Jesús. Incluso el rechazo cuando ella lleva el mensaje de la resurrección a los apóstoles, ¿verdad? Vemos en la figura de María Magdalena una figura que podemos todos nosotros entender y acompañar, porque ella es una gran pecadora, quizás una mayor pecadora que la mayoría de nosotros. Entonces, si ella se arrepintió y cambió su vida, nosotros también podemos arrepentirnos y cambiar nuestras vidas. Deberíamos pedir su intercesión, no solo los 22 de julio, sino todos los días, para que ella nos acompañe y nos enseñe a dedicar nuestra vida a Jesucristo, y para ir aprendiendo poco a poco a cargar con nuestras cruces, a amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. El seguimiento de Cristo es a la vez muy sencillo, pero también muy complicado. Es una enseñanza sencilla que nosotros complicamos por consecuencia de nuestro pecado. Y porque nos falta voluntad. A veces nos llega una explosión de voluntad inicial y sentimos un fervor para amar a Jesús, para imitarle, etcétera, pero luego se va enfriando. Entonces, hermanos, para que no se les enfríe ese fervor, acérquense a la Guardia de Honor. Visiten nuestra página web, lo voy a decir en inglés, es www.guardofhonor-usa.org, porque no sé todavía cómo conseguir una dirección URL en español, pero también lo pueden buscar en Google en español, Guardia de Honor del Sagrado Corazón, para aprender más acerca de este bello y sencillísimo y poderosísimo método de seguir a Jesús y de ir recargando nuestras pilas. Les invito, hermanos, que vengan todos los primeros domingos de mes, de 3 a 5 de la tarde, para nuestros retirillos mensuales de la Guardia de Honor. Todos los primeros domingos de mes, de 3 a 5 de la tarde, en el Templo de la Inmaculada Concepción, en Holyoke, en el barrio Las Flats, y la dirección es 54 North Summer Street. Hermanos, que mediante la intercesión de Santa María Magdalena, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, todos sus seres queridos, tanto vivos como difuntos. Y hermanos, acérquense a la Guardia de Honor, acérquense al pie de la cruz, acérquense al enriquecimiento de sus vidas espirituales. Y hermanos, Dios quiera, nos veamos el martes que viene. Hasta entonces, permanezcamos todos al pie de la cruz.